importantes como Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y representantes de otros países. Desde Venezuela vino Juan Guaidó, el presidente interino, el hombre que encabeza, que es presidente también de la Asamblea Nacional, aunque es verdad que ahora hay dos presidentes de asambleas nacionales, hay dos asambleas nacionales, hay una asamblea, ya no me acuerdo el nombre de la otra, tal vez asamblea constituyente, pero hay tantos presidentes en Venezuela, en tantos organismos, que a uno se le van de la memoria. Lo cierto del caso es que el señor Guaidó, que además desafió la prohibición de Nicolás Maduro de salir de Venezuela, pues llegó a la capital del país y en un momento dado, y esto sorprendió un poco, hizo unas declaraciones con respecto a Gustavo Petro, el ex candidato presidencial y senador de la República. Y Guaidó dijo lo siguiente:
ya se hace cómplice. Yo creo que obviar lo que pasa en Venezuela en manera práctica, se hace cómplice de la dictadura, se hace cómplice de los grupos terroristas, se hace cómplice del hambre en Venezuela. Esto tiene que ver con ideologías. Querer encajonar lo que pasa en Venezuela entre una ideología u otra es hacerse cómplice. No existe tal neutralidad en momentos de tragedia, de emergencia. Lo que pasa en Venezuela solo puede ser comparado con tragedias profundas, como el caso de Haití, cuando el huracán, o en el caso de Siria. Así que hoy, sin duda, Gustavo Petro desestima porque es cómplice de la dictadura de Maduro, no con claros indicios de que ha sido financiado a través de dinero de la corrupción venezolana.
Gustavo Petro es cómplice de la dictadura de Maduro y ha sido financiado con dineros de la corrupción venezolana. El doctor Petro le envió una carta a Claudia Blum de Barberi, la canciller colombiana, la ministra de Relaciones Exteriores, en la que le dice que el señor Guaidó funge como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela y que en territorio colombiano, en desarrollo de la tercera conferencia ministerial hemisférica de la lucha contra el terrorismo, hizo señalamientos ante los medios de comunicación en mi contra. Eso dice Gustavo Petro. Y el doctor Petro agrega: señora canciller, estas declaraciones violan la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en el artículo 41, numeral 1, que dice: sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de estos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Y concluye Petro: frente a estos hechos, solicito respetuosamente se tomen los correctivos, las sanciones pertinentes del caso y un pronunciamiento oficial por parte del Estado colombiano. ¿Tiene razón aquí Gustavo Petro o exagera? ¿Tiene razón Juan Guaidó con las declaraciones y los señalamientos que le hace Gustavo Petro o metió la pata el señor Guaidó? Samuel Hoyos.
Pues Juan Carlos, yo no sé, yo me acuerdo que hace un tiempo, tal vez el primero en decir que Petro había estado buscando ayuda en Venezuela, fue Diosdado Cabello hace poco en Twitter, hace unos meses. Y el doctor Petro además nunca ha ocultado pues su relación con el régimen venezolano, con Hugo Chávez, después con Maduro. Entonces, pues no me sorprende, pero no sé si estuvo fuera de lugar por parte de Guaidó en una visita, en una reunión con el presidente de la República y demás, pues hacer mención a esto. Pero la relación de Petro con el régimen de Venezuela no ha sido un secreto, no ha ocultado nunca su simpatía con esas ideas, con esos métodos, con esas personas. Entonces, pues tampoco veo ahora que él salga a rasgarse las vestiduras diciendo pues que lo están maltratando. Pero pues ya la Cancillería tendrá que evaluar ahí si hay lugar o no a algún pronunciamiento.
¿Está de acuerdo con Samuel Hoyos, Diego Lacerna?
Parcialmente. Yo creo que, pues digamos, Juan Guaidó no tiene muchas de las características de un jefe de Estado, pero por lo menos se debería comportar como un jefe de Estado. Y entrar en esas discusiones con Petro, pues le quitan lo único que podría tener, que es como el comportamiento de alguien que dirige un país. Sin duda Gustavo Petro pues lleva hablando pestes de Juan Guaidó, de sus vínculos con los rastrojos, etcétera, desde hace tiempos, pero entrar en esa discusión de un supuesto jefe de Estado con un político de la oposición del país vecino, pues habla mal del comportamiento de Guaidó, así como lo hace decir que hay claros indicios. O hay evidencia o hay indicios, pero claros indicios, eso es una contradicción en los términos. Si hay evidencia de que a Petro lo han financiado desde Venezuela, que por más que a uno no le guste el señor, no la hay, pues uno no se debe poner a hablar de eso. Entonces yo sí creo que de este intercambio sale muy mal parado el señor Juan Guaidó, y Petro pues está aprovechando el papayazo.
¿Sale mal parado Guaidó, el doctor Francisco Bernate?
Creo que no, por una razón. La manifestación que hace Gustavo Petro hace alusión a la Convención de Viena y pide un pronunciamiento de la Cancillería. De manera que Gustavo Petro lo que le está dando a Guaidó es el tratamiento de un jefe de Estado, de un agente diplomático, cosa que uno pensaría que él no reconocería, porque supondría uno que él reconoce como el presidente de Venezuela al señor Nicolás Maduro. De manera que aquí creo yo que el señor Guaidó se ha ganado el reconocimiento incluso de un contradictor natural como lo es Gustavo Petro, a quien permanentemente lo vemos en las redes sociales y en los espacios cuestionando y haciendo manifestaciones, sindicando a personas de corruptos, de tener vínculos con grupos delincuenciales, y cuando se ve él cuestionado, pues hace todo este tipo de acude a todo este tipo de mecanismos ubicándose en el lugar de quien es víctima. Que sí le, que hay que reconocer el derecho a la libertad de expresión, como se le reconoce a él ese derecho a la libertad de expresión del que él en algunas ocasiones abusa, pues se le debe reconocer a todos, inclusive al señor Juan Guaidó y a todos los ciudadanos del planeta que entiendan que en Colombia se pueden expresar libremente.
Yo no creo que Gustavo Petro esté reconociendo a Juan Guaidó como el... pero diciendo que el Estado colombiano le da ese tratamiento, pero no que es su opinión. Mejor dicho, es claro que el Estado colombiano, que el gobierno colombiano, trata a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela. Por eso Petro pues acude a la convención, pero eso no quiere decir que él cree que sea el presidente.
Pero de no ser así, si lo viese como un turista más, pues no haría un pronunciamiento de la Cancillería.
Pero es que el gobierno no lo ve como un turista más. Entonces, yo sí no creo que él esté echando, pues, que esté tratando a Guaidó como el presidente de Venezuela. Simplemente está diciendo, si el Estado colombiano lo trata así, pues tiene que tener las mismas obligaciones que si fuera, pues, el presidente legítimo de Venezuela, que yo no creo que es. Bueno, y lo otro es, López, pues una cosa es Petro, que pues es un senador y un político y puede andar hablando de lo que se le pase por la cabeza. Pero si vamos a tratar como a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela, pues tiene que cumplir unos estándares distintos que un senador común y corriente, creo yo.
Bueno, claro, López Obregón.
Yo sí pienso que queda muy mal parado Juan Guaidó, y máxime en el contexto de la reunión que se ha dado, que lo que hay es una demostración a las claras que hay un fracaso rotundo de la política exterior de Colombia y de los Estados Unidos con su injerencia en Venezuela. A mí me parece que venir aquí a pisar duro como si él fuera un pequeño Trump, pues no le conviene a las relaciones entre los dos países. Y yo creo que lo que indica es que de verdad Colombia tiene que empezar a pensar en su interés nacional, en una nueva formulación de una política exterior con nuestro principal vecino, que es Venezuela, con quien compartimos 2.000 kilómetros de frontera y con quien ni siquiera hay relaciones diplomáticas. Entonces, yo creo que se está crispando mucho el ambiente. Viene el señor Juan Guaidó como representante de la derecha de su país, que es la misma derecha que está gobernando en Colombia, a tratar de golpear a la oposición colombiana, y a mí no me parece que eso sea ni conducente ni apropiado, pero es parte de esa política que el gobierno nacional en materia exterior tiene que modificar y más bien propiciar el diálogo. Debería tomar consejo de la alcaldesa de Bogotá. Yo creo que lo que se abre paso para solucionar la crisis venezolana es un diálogo al cual inclusive los Estados Unidos, ya detrás de bambalinas, está mostrando que pudiera ser una salida. Y todo esta parafernalia de darle carácter de presidente institucional a una persona que la realidad no tiene ese carácter en su propio país, pues es muy complicado.
Doctora Clara, usted pone sobre la mesa un tema que es interesante, y es si la solución para Venezuela es un diálogo. Hace algunas semanas, el periódico The Washington Post contó que en el año 2018, Rudolph Giuliani, quien fue alcalde de Nueva York y que es abogado personal del presidente Donald Trump, sobre todo en este asunto del impeachment y en otros escándalos, estuvo presente en una conversación telefónica con Nicolás Maduro, en donde se exploraba la posibilidad de que hubiera unas negociaciones directas entre Caracas y Washington. Hace tal vez 48 horas o 72 horas, el diario The Washington Post publicó una entrevista con Nicolás Maduro en donde dice que él está listo para unas negociaciones directas con Washington. Sin embargo, y aunque ya no forma parte del gobierno estadounidense, el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, el de aquel letrero de 5.000 soldados para Colombia, dijo que lo único que puede negociar Maduro con Estados Unidos es lo que va a almorzar en el avión que lo esté sacando de Venezuela camino al exilio permanente en Cuba o en algún otro país. La pregunta es, o en Rusia, la pregunta es, doctora Clara, y empiezo con usted, ¿usted sí ve posible eso de negociaciones directas? Porque mire, están en campaña electoral en Estados Unidos. Si Donald Trump negocia con Maduro, por lo menos en este año, va a perder los votos al menos de la Florida, y eso le cuesta la elección, por una parte. Y por otro lado, pues hay quienes dicen que varias veces han tratado de negociar con Maduro, con el auspicio de Noruega, pero que él siempre se echa para atrás y toma el pelo. ¿Usted ve alguna posibilidad de diálogo, sobre todo de ofrecerle algo a Maduro que él esté dispuesto a aceptar como para que deje el poder?
Pues fíjense que en una columna de opinión en el New York Times, Jeffrey Sachs y Francisco Rodríguez, que es hijo de Gumercindo Rodríguez, un exministro de Planificación de Venezuela y un hombre académico muy, muy importante de ese país, planteaban en el New York Times que debería analizarse con seriedad el diálogo, y no solamente el diálogo, sino la búsqueda de una salida que comprendiera al partido de gobierno y hasta al propio Maduro en un proceso de transición. Eso lo repitió Jeffrey Sachs en una entrevista con el señor Naim hace apenas un mes. Yo creo que la oposición venezolana, y desde luego Francisco Rodríguez es miembro de la oposición venezolana, un hombre muy prestante, está mostrando unos fraccionamientos que parecen indicar que los extremismos del señor Guaidó, que son parecidos a los extremismos de Maduro, están mandados a recoger, y que hay sectores que están tratando de buscar puentes hacia una salida transicional que salve el pellejo a la República de Venezuela. Entonces, puede que la coyuntura con las elecciones en los Estados Unidos no sea la más propicia, pero pues ya llevan su tiempo tratando de sacarlo a las malas, y cayeron en cuenta que una intervención militar, pues, que es la que está propiciando Guaidó y la parte extremosa de la derecha venezolana, pues no va a tener cabida en los Estados Unidos, y que lo que se abre paso pues es otra salida, la diplomacia. Son los dos caminos, y yo pues siempre he propiciado en todas las circunstancias el diálogo por encima de la confrontación.
¿Coincide con Clara López Obregón, doctor Bernate?
Estoy de acuerdo en la medida en que el diálogo debe ser la salida a la situación de Venezuela, y debe ser la transición hacia una democracia, hacia unas elecciones justas. Ahora, lo que no sé es si sea Estados Unidos el interlocutor que lleve a ese escenario en Venezuela. Yo particularmente creo que llevamos ya varios años, Juan Carlos y audiencia, esperando ese escenario de transición, ese escenario de diálogo, y cada vez más se asenta o se tranquiliza, digamos se normaliza lo anormal que es la situación en Venezuela. Mire usted que la figura de Juan Guaidó ya no tiene la fuerza que tenía hace dos años, ya la presión internacional se vio que tuvo un efecto, pero pues llegó hasta un punto, por decirlo de alguna forma, y el régimen de Nicolás Maduro parece haberse asentado, de manera que creo que estamos esperando esa transición, hemos estado esperando, pero definitivamente yo creo que las cosas no van a cambiar.
Diego Lacerna.
Mire, yo creo que Estados Unidos, como lo ha hecho con Cuba, se puede quedar toda la vida viendo a Venezuela pues descender en no solo el autoritarismo absoluto, sino en la pobreza absoluta, sin sin mover un dedo conciliador, con tal de que no vaya a perder el político de turno el apoyo de esos cubanos en la Florida, en este caso pues de los venezolanos. Ese grupo minoritario de ciudadanos exiliados de Cuba y de Venezuela pesa más para Estados Unidos que todo Cuba o todo Venezuela. Entonces yo no creo que Estados Unidos vaya a hacer nada, que vaya a iniciar un diálogo directo con Caracas, y a menos que pase algo muy inesperado, no veo pues ni el régimen chavista ni a Maduro yéndose para ningún lado en el futuro cercano.
Amuelo Hoyos.
Pues Juan Carlos, a todos nos gustaría que esa solución al problema de la dictadura venezolana y al genocidio que está sufriendo hoy ese pueblo y ese éxodo masivo de venezolanos que...
Éxodo sí, genocidio
que,
no.
No, pues sí, los están matando de hambre y de represión. Y, entonces, ojalá la salida fuera... No, porque eso allá es una dictadura.
Genocidio es una palabra que hay que usar con cuidado porque tiene definiciones precisas.
Están matando al pueblo venezolano, lo están matando de hambre. Le han quitado su libertad, le están quitando la comida, le están quitando sus derechos. Entonces eso mata.
Las sanciones de los Estados Unidos les están quitando la comida, eso sí es cierto.
El problema no es de las sanciones de Estados Unidos, el problema es de una dictadura que expropió, que acabó con la propiedad privada, acabó con el aparato productivo, que vulneró los derechos y las libertades de los ciudadanos, que ha cerrado los medios de comunicación. Entonces, pues eso tiene a Venezuela en una tragedia, el país más rico de América Latina, pues viviendo en la miseria y en la violencia.
¿Y usted qué haría,
absoluta? Samuel. No, muy difícil, Diego, yo no tengo una solución, desafortunadamente, pero ha fracasado el diálogo, porque es que son una banda de criminales que se hicieron al poder y se han agotado todas las instancias. Trataron de dialogar en República Dominicana hace poco, el Vaticano ha tratado de mediar, Rodríguez Zapatero, la ONU, y los tipos no quieren negociar por una sencilla razón, y es que han robado tanto, han violado tantos derechos, que no les interesa soltar ese botín al que se hicieron. Hoy controlan el narcotráfico de la droga colombiana que sale a través de Venezuela, se roban lo que da PDVSA, es la caja menor de los líderes chavistas. Entonces no les interesa soltar eso. Ellos saben que van a negociar con quién, para qué. Ahí están con el apoyo de Rusia, están atornillados, no tienen la necesidad de salir. Yo no sé cuál sea la solución, pero el diálogo ha fracasado desafortunadamente. Y la realidad la vemos en las calles de Bogotá, que son familias de venezolanas que están pidiendo limosna en todas las esquinas. Y ya hay más de 3 millones de venezolanos en Colombia, probablemente. Entonces, esto es una tragedia que no sabemos cuánto más puede durar. Esto puede pasar lo que usted mencionaba, puede suceder lo de Cuba, 40, 60 años, una dictadura atornillada al poder, sometiendo a su pueblo al hambre y a la miseria. Pero entonces, ¿hablar con quién? Además, para Colombia ya se volvió un problema, una amenaza a nuestra propia seguridad, porque Colombia no tiene la capacidad de recibir a 4 millones de venezolanos. Los colegios públicos en Bogotá no dan abasto, en Bucaramanga ni hablar, en Cúcuta, pues no caben en los albergues, no podemos atender más partos en los hospitales públicos, las enfermedades, es decir, no tenemos la capacidad para enfrentar solos este problema. Tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos venezolanos, como ellos han sido con los colombianos en el pasado, pero no podemos ser tolerantes contra un régimen y una tiranía que lo único que ha hecho es acabar con la democracia y con la vida de millones de venezolanos.
Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Clara López Obregón, gracias por haber estado en este programa, y gracias a Samuel Hoyos, a Francisco Bernate y a Diego Lacerna. Y ustedes no se vayan, ya llega la transmisión del partido Colombia-Ecuador. 7:54 PM.